Bueno, estamos en el capítulo 26 de Mateo, un pasaje precioso que vimos la semana pasada, el agradecimiento de las personas que habían recibido tanto de Jesús, ¿verdad? En la fiesta que hizo Simón el leproso, en donde invitó a Lázaro, el resucitado, invitó a María y a Marta de Betania, y ahí estaba Jesús recibiendo esta fiesta días antes de su propia muerte. Y vemos todo el agradecimiento de estas personas, principalmente el agradecimiento maravilloso, profundo, tierno, de gran conmovedor. La derramo por causa de ti, porque lo que tú me has dado es algo muy grandioso, la salvación. Vamos a orar y vamos a entrar en el siguiente pasaje, que es un pasaje también muy bonito, donde vamos a aprender también muchísimas cosas. En esta ocasión vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 26, empezando en el versículo 17 de ese capítulo 26. Y vamos a aprender muchas cosas que a lo mejor tú has tenido un poco confusas en tu mente, que es la cena del Señor. Lo que pasó en esas últimas horas de Jesús libre todavía en la tierra. La palabra de Dios en sus primeros versículos, que empezando en el versículo 17, dice: el primer día de la fiesta de la Pascua sin levadura, de los panes sin levadura, viniendo los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Se acercaba la fiesta más importante de los judíos, la fiesta de la Pascua. Y yo creo que todos hemos leído acerca de esta fiesta. Viene la Semana Santa y no entendemos lo que es la Semana Santa. La Semana Santa es la Pascua de Jehová y viene y data de aquel tiempo remoto cuando los judíos estaban esclavos en Egipto y Moisés, el caudillo de Israel, con mano poderosa, yendo con Faraón, los saca de Egipto. Ese es el pasaje de la Pascua, ¿no? Que habían pasado cierto número de plagas, ¿te acuerdas? Las 10 plagas de Egipto, para que Faraón dejara ir a los judíos que pedían salir de Egipto de esclavitud. Y Faraón no los dejaba ir, ¿no? Y entonces hubo la plaga de las ranas, y la plaga del granizo, y la plaga de sangre en los ríos, y la plaga de la oscuridad, y de las pulgas, y de las langostas. Bueno, ya estaba destruido Egipto, y Faraón no los dejaba ir. Y la última plaga fue muy dura. Y dijo: con esta morirá todo primogénito de los egipcios, y de las bestias de los egipcios. Pero para que el ángel de Jehová que viene a matar a todos los primogénitos en esta noche determinada, no mate también a los primogénitos de los judíos, ustedes tomarán sangre de un cordero sin mancha, de un año de edad, sin defecto, que comerán, lo comerán esa tarde, y en la noche la sangre de ese cordero lo van a derramar en los dinteles y en los postes de las puertas, para que cuando el ángel de Jehová pase por esa casa, no entre y haya muerte en esa casa. Solamente habrá muerte en donde no haya sangre. Y esa es la Pascua. Esa noche el ángel de Jehová llegó y mató a todos los primogénitos de Egipto. Desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito del último de los siervos. Los primogénitos de las bestias de los egipcios. Bueno, fue algo terrible. Imagínate el dolor que había en todas las casas de los egipcios, mientras que en la casa de los hebreos no había nada de esto. Y entonces Faraón le dijo a Moisés: vete, lárgate, no quiero saber nada, en el dolor de que su propio hijo primogénito estaba muerto, ¿verdad? Y fue la salida de los judíos de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Y Dios les dijo: este os será el principio de días, Éxodo capítulo 12, y lo celebraréis todos los años. Estamos hablando del primer mes de los judíos, el mes de Aviv, que es abril. A los 10 días tomarás un corderito sin mancha, perfecto, sin defecto. Y a los 14 días, después de tenerlo 4 días en casa para que te encariñes con él, lo matarás. Y lo comerás apresuradamente bajo ciertas reglas que vienen allí en Éxodo 12. Es la Pascua de Jehová. Es el paso de Dios por la tierra. Y los judíos de año tras año celebraban este acontecimiento, el acontecimiento de la libertad de los egipcios. Y querían hacia la tierra prometida. Cada año los judíos celebran esta fiesta. Y en los tiempos de Jesús no era diferente. Se celebraba esta fiesta. Y Jesús mismo también la iba a celebrar. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Realmente eran dos fiestas. La fiesta era la Pascua. Era el comer este cordero pascual entre las dos tardes. O sea, antes de que terminara el día judío terminaba a las 6 de la tarde. Aquí termina a las 12 de la noche, ¿no? Pero en esos tiempos terminaba a las 6 de la tarde, cuando ya había oscuridad, ya se acababa el día. Y entre las dos tardes se comería ese cordero apresuradamente, parado, como para salir rápidamente. Y vemos que ese día, 14 de abril, Jesús moriría en una cruz. Y mientras todos estaban celebrando la Pascua, con este cordero pascual, el verdadero cordero que quita el pecado del mundo, estaba muriendo en una cruz, entre las dos tardes, las 3 y las 6 de la tarde. Con la sangre derramada de él, el ángel de Jehová, Dios mismo, detendría su ira sobre el pecador y le abriría las puertas del cielo para que tuviera libertad eterna. Eso es lo que quiere decir la Pascua. Y Jesús celebraría la Pascua también en ese día. Ahora, hay algo interesante que ver aquí, porque muchos de ustedes leyendo el pasaje, dicen, fíjate, no entiendo, Carlos, a ver, ¿por qué Jesús celebra la Pascua esa noche cuando realmente el día de la Pascua del día siguiente? ¿Tú te acuerdas que los mismos fariseos no querían entrar en el pretorio de Pilato, ¿verdad? Para no contaminarse cuando querían acusar a Jesús y comer la Pascua. La Pascua se iba a comer al día siguiente. ¿Por qué Jesús la come un día antes? Es más, si la Pascua la tendría que comer Jesús al día siguiente, no la podría comer, iba a estar en una cruz, ¿verdad? Mientras él estaba en una cruz, el Cordero Pascual se estaba celebrando. Y es que la respuesta es que ya había una serie de confusiones en el calendario. Los galileos que vivían al norte y que eran los ciudadanos de segunda clase de los judíos, ya tenían el día que empezaba a las 12 de la noche, según el calendario romano. Y entonces ellos comían la Pascua un día antes, mientras que los judíos de Jerusalén comían la Pascua en el día prescrito en Éxodo 12. Por eso vemos que unas personas comen la Pascua antes y otras personas comen la Pascua un día después. Jesús, como estaba con puros galileos y se consideraba él mismo galileo, comería la Pascua un día antes. Y entonces él manda preparar a sus discípulos, Juan y Pedro, para comer la Pascua la noche anterior. Y dice la palabra de Dios que él mandó a dos de sus discípulos, en otro evangelio sabemos que es Juan y Pedro, que le habían preguntado, ¿dónde quieres que preparemos para comer la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ya hemos visto cómo Jesús tenía ese poder de preparar todo. Cuando iba a entrar a Jerusalén, nomás les dijo, mira, ve ahí con fulano, ahí tiene un asno, píselo prestado, para que yo entre como rey, porque los reyes entraban en un asno, ¿verdad? Y entonces el Señor pues, le puso el asno y los conocía, ¿verdad? Pero Dios mueve así las cosas. Y entonces Jesús dice, mira, ve con esta persona, te va a decir dónde está un aposento alto ahí en su casa, dile que no lo preste, ahí vamos a poner la paz. Y el Señor no sabe ni por qué él presta a unos extraños este lugar para que tengan la Pascua, la última cena. Algunas personas dicen que esta persona era un creyente, una persona ya cristiana, una persona que seguía a Jesús, era seguidor de Jesús. Y entonces cuando le piden su casa, pues claro, se la presta a Jesús y a sus discípulos. No lo sabemos. El punto es que Jesús ya tenía todo preparado para celebrar las cosas que él sabía habían de acontecer a favor nuestro, que es básicamente su muerte y resurrección. Dice la palabra de Dios que mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Yo pienso que Jesús tiene un dolor muy profundo en su corazón. Sabe que entre sus 12 discípulos hay una persona que nunca ha aceptado lo que él dice. Que está ahí por el dinero y el poder que parece que va a haber algún día porque dice ser el rey, el Mesías. Y se ha unido al grupo por interés personal, material estrictamente. Y él sabe. Le conmueve las entrañas que haya tanta hipocresía y sea uno de sus más cercanos seguidores. Inclusive en esa noche hay unas enseñanzas tan profundas. Dice la palabra de Dios que en esa cena, en Lucas, no está en Mateo, los discípulos empezaron a discutir entre sí quién iba a ser mayor en el reino de los cielos. Y Jesús les da la enseñanza maravillosa de que en el cielo la fórmula es diferente. Aquí, el que tiene más siervos es mayor. Entre más servidumbre tengas, más importante eres. Cielo, en la fórmula de Dios, entre más personas. Y si el Hijo del Hombre vino a servir, ustedes también deben hacer lo mismo, dijo Jesús. En esa noche, él tomó agua en un lebrillo y tomando una toalla empezó a lavarle los pies a cada uno de los discípulos. Era una de las costumbres de la cena de la Pascua o de casi todas las cenas. Ellos comían literalmente recostados, no teníamos mesas con sillas como ahora, sino era una mesa en donde era al nivel del suelo y se recostaban. Entonces los pies, tanto como las manos, debían estar limpios. Y una costumbre era lavarse los pies antes de comer. Y Jesús se pone a lavarle los pies a cada uno de los discípulos. Y lo hace para darles esa gran enseñanza. Si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también deberos lavaros los pies, allá en Juan capítulo 13. Y todas estas enseñanzas tan preciosas, va a venir otra muy importante, pero Judas tiene que estar ya fuera de ahí para que esa enseñanza venga, que la vamos a ver ahorita, es muy, muy importante. Y en ese momento, antes de que él quiera pasar esa enseñanza, dice: uno de vosotros, debió haberlo dicho, yo ya conocían a Jesús bastante bien, andaban con él 3 años, de día y de noche, y vieron a Jesús conmovido, triste, como que se conmovieron ellos mismos, inclusive dice el siguiente versículo, y entristecidos en gran manera, como que la tristeza, bueno, tú sabes que se contamina, se contagia rápidamente, ¿verdad? Y todos se entristecieron ante la noticia, dice, y cada uno se volteó a ver al otro, y aquí hay una enseñanza muy bonita para nosotros, en lugar de que yo me junte con Luz, oye Luz, ¿tú crees que es malo? Yo creo que sí, siempre te he visto ahí media. Oye Héctor, ¿tú piensas que? ¿Piensas que Otón es una persona? En lugar de hablar de otro, ¿qué hacen los discípulos? Hablan de sí mismos. Porque ya llegó el punto, ya empezaron a entender la naturaleza de ellos mismos. Cuando nosotros no conocemos a Cristo, cuando estamos embriagados en las cosas y filosofía del mundo que está allá afuera, tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos. E inclusive nos insultan al decirnos las buenas nuevas del Evangelio, que para nosotros no son buenas nuevas al principio. ¿Soy tan malo que Cristo vino a pagar por mí? ¿Me dices que yo soy un pecador? Yo me acuerdo la primera vez que a mí me dijeron eso. Yo les dije, oye, espérate, número uno, me estás insultando porque ni me conoces. Pero número dos, yo no soy tan pecador. Yo no he matado a nadie. Yo no me he robado bancos. Yo no vendo heroína en las esquinas. ¿Por qué me dices que soy tan malo? Yo tenía un concepto muy alto de mí mismo. No entendía la definición de pecador. Que un pecado me aparta de la gloria de Dios y me hace totalmente inaccesible a Él, con las puertas cerradas del cielo. Como el peor de los criminales, porque he transgredido la ley. Pero cuando venimos a Cristo, precisamente porque la necesidad nos hace venir a este Salvador para que nos salve de nosotros mismos, empezamos a entender quiénes somos. Yo me acuerdo que yo recibí a Cristo en mi corazón, hice una oración y dije, sí, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Tenía una necesidad pero yo todavía no comprendía quién era yo. Todavía me creía bueno. Y todavía en los mensajes, así como decía, hijo, se me dice que este cuate está exagerado. Yo no soy tan mal. Me quedaba callado, ¿verdad? Pero poco a poco, ante el espejo de la palabra de Dios, me di cuenta de Cristo. Me di cuenta de mi envidia, de mis celos, de mi intriga, de mi mentira, de mi codicia, de mi lujuria, de tantas cosas que están mal en mi vida y que para mí no eran, pero ante la santidad de Dios me siento cada día más sano, más pequeño, más insignificante. Claro que Él me levanta, Él es el que me levanta, pero yo cada día me siento más mal en cuanto a mí. Por eso corro a un Salvador para que Él me salve. Por eso cuando Jesús hace esta pregunta a los discípulos y les dice, uno de vosotros me va a entregar. Lejos de acusarse uno al otro, seguro que había aflicciones, ¿eh? Ya nos hemos visto en los evangelios. Era un grupo de 12 que vivían juntos. No sé si tú has viajado con alguien, algunos de tus amigos que de repente tienen la maravillosa idea de decir, oye, vámonos juntos a Acapulco, ¿no? Sí, hombre, que se quedó, vamos a pasar padrísimo. Sí, vamos, ¿verdad? Y después de 2 días no lo aguantas. Porque él quiere comer hamburguesas y tú quieres tacos. Él se acuesta a las 10 y te acuesta a la 1. Él quiere ir por allá, es un lío. Y dice, qué bueno, es que no más tiene la vacación, ya no lo aguanto. Y por fin llegan a México. ¡Bye! No lo vuelvo a invitar. Imagínate durante 3 años. Estas personas orgullosas, egocéntricas, que solamente pensaban en sí mismos y que estaban tratando de quedar bien con Jesús, ¿no? Y se le pegaban a Jesús. ¿Verdad que yo, Jesús? Yo soy mejor, ¿verdad? Pero había muchas tensiones entre ellos. Seguro que cuando vino esa pregunta, lo más lógico sería, yo sé quién es, yo sé quién es. Pero ya está empezando a penetrar en sus corazones. Ya estábamos viendo la esencia de lo que Jesús creía. Aquí el más grande pecador de toda la humanidad, dice Pablo. Entre más crecía Pablo en el conocimiento de Dios, más se daba cuenta del terrible pecador que necesitaba a Jesús desesperado. Y en este versículo vemos que esa luz está entrando en estos hombres. Y se comenzó cada uno de ellos a decir, soy yo, Señor. Yo temo de mí mismo. Yo sé lo que soy capaz. Yo sé que yo tengo la capacidad de traicionar lo que más quiero. Y en un momento de locura, en un momento de desenfreno, lo hago. Yo sé que yo lo hago. Muchas veces he platicado con las gentes y les he dicho, me da miedo ahora en Cristo saber de lo que yo soy capaz. Y criticamos duramente a esos malvados alemanes en la Segunda Guerra Mundial matando gente o haciendo atrocidades. Yo estoy seguro que si yo estuviera en esa situación y bajo esas reglas, yo haría lo mismo. Porque yo tengo la misma maldad. Yo soy capaz de lo peor. Y a veces el pensamiento lo hacemos. Odiamos a una persona y te tienes que parar y dices, oye, ¿qué te pasa? Casi, casi ya la mataste. Estás más, a ver cómo la vas a matar, que le duela más. Es terrible lo que traemos adentro. Así somos. Nos damos cuenta de nuestra terrible maldad y nos da miedo enfrentarnos a este tigre que traemos adentro y corremos a Jesús para que nos salve diariamente de lo que somos capaces de hacer, aún como cristianos. Y así los apóstoles están preguntándose y un poco perplejos ante la tristeza de Jesús que ya les conmueve a ellos también y cada uno de ellos, Señor, no permitas que sea yo. Yo soy capaz de eso, yo te he criticado. Yo he estado contigo, pero realmente ha habido momentos de flaqueza, ha habido momentos en donde no estoy de acuerdo contigo y te critico y quizá los fariseos me podrían, todos tenemos un precio quizá comprar por el precio correcto. No permitas que sea yo, Señor. ¿Soy yo acaso, Señor? Qué preciosa enseñanza para cada uno de nosotros. Que nosotros sepamos que por fin te des cuenta de quién eres y cómo nos hemos estado engañando durante tantos años. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice el versículo. Y Él lo conocerá. Nuestro corazón nos engaña diciéndonos que no somos tan malos. Y realmente en mí, no sé en ustedes, pero la Biblia creo que dice que también en ustedes, no hay nada bueno. Todas las cosas que yo hago tienen propósitos egoístas y miopes para mí. Todo, aún las cosas buenas. No hay justo, no hay uno, no hay nada bueno. Mis bondades son como platos de inmundicia, dice el versículo de Isaías. Yo me doy cuenta de esto, estaba estudiando la Biblia y es terrible ver para adentro y reconocer lo que yo tengo adentro. Por eso corro a un Salvador y me agarro de él con todas mis fuerzas para decir, Señor, no permitas que sea yo el que te traicione. No permitas que predicando tu palabra caiga hasta lugares tan bajos a veces en mi pensamiento o en mis cosas internas que nadie sabe, pero yo sí sé y tú también, Jesús. No lo permitas, que no sea yo, que pueda acabar la carrera con gozo, que pueda terminar predicando tu palabra, porque hay no tantos que predican por 5, por 10, por 15 años y después andan tirados, porque nunca pudieron percibir de lo capaces que son y cómo todos podemos caer hasta lo más bajo. Había un predicador aquí en San Diego que tuvieron que decirle que por favor ya no predicara. Literalmente lo corrieron del grupo. Andaba con una de las chicas. Y yo estoy seguro que no era su intención al inicio de cuando él estaba predicando, ¿verdad? Se suscitaron ciertas cosas y fue un pino y no sé qué. De repente está envuelto en una situación que digo, ¿qué es esto? Y todos podemos caer. Muchas cosas. Por eso yo debo tener miedo de mí mismo, de lo que yo soy capaz. Y agarrarme de Jesús con la fuerza más grande que pueda y que tenga. Soy yo, Jesús. No lo permito. Diariamente tengo un lugar secreto por ahí en donde voy a orar. Me pongo de rodillas y lo primero que le digo, Señor, no permitas, Señor, que este Carlos terrible vuelva a salir. Está a punto de salir siempre. Está a punto de hacer esto, está a punto de hacer aquello. Cuando menos en pensamiento ya se metió en quién sabe qué lío. No permitas, Señor. Sino al contrario, empiezan a llevar a tus alturas. Tener victoria sobre esas cosas para que pueda predicar tu palabra con poder. Decíamos en un estudio el lunes lo terrible que es el pecado. El ladrón no viene sino para matar, violar y destruir. Y el pecado ciertamente es un ladrón. Lo primero que me quita es el gozo de Dios. Ya no tengo compañerismo con Dios. Me siento mal. Ya no quiero los estudios porque, hijo, ¿qué van a decir ahí? Me voy a sentir mal. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. El pecado es un ladrón, me quita el gozo y me quita el poder. Quiero predicar de él y ya no puedo. No puedo predicar con fuerza, porque yo mismo no estoy haciendo eso. ¿Cómo puedo predicar lo que no, porque yo mismo no hago, verdad? Sí lo puedes predicar, te puedes engañar a ti mismo y a los demás, pero no hay poder. Cuando hay poder es porque tú mismo lo estás haciendo con el poder de Cristo. Y es porque te estás agarrando de él con toda tu fuerza, porque sabes quién eres tú. Yo creo que la persona más grande que ha surcado por esta tierra después de Jesús fue un señor cuyo apellido no conocemos, Dios no lo quiso revelar, se llamó Pablo, el apóstol Pablo. Un hombre gigante con una mente espectacular que, bueno, solamente Dios le pudo haber dado todo lo que vemos en estas páginas que escribió Pablo. Y en un versículo, en el capítulo 1:15 de Timoteo, 1 de Timoteo, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo dice, yo soy el más grande de los pecadores, porque para mí es más fácil reconocerlo. Tengo tanto conocimiento de Dios que, hijo, nomás veo lo que tiene Saulo de Tarso, y me asusta. Y por eso los apóstoles se miran uno a otro y dicen, ¿soy yo, Señor? Ojalá y tú tengas esa actitud. Ojalá y nuestra humildad ante el Señor sea tal que siempre vayamos a Él sabiendo que en cualquier momento podemos caer. Si tan solo nos apartamos un poquito. Tenemos que estar tan agarrados de Él. Y hay tantas cosas que nos agobian. El chisme, la mentira, los celos, la codicia, mil cosas. Y si no te pega una, te pega la otra. Tengo que agarrarme de Jesús. Y además tengo que agarrarme de Jesús todo el tiempo. Porque si me agarré ayer de Jesús, ya no sirve para hoy. Otra vez ese tigre quiere salir. Orgulloso, egocéntrico, egoísta, que soy yo. Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Jesús realmente está diciendo, es uno de vosotros. Es uno de los que están conmigo sentados a la mesa. No les dice exactamente quién es la persona. Aunque en Juan nos dice que más adelante da otra respuesta un poquito más específica. Cuando de un lado tenía a Juan, el apóstol Juan, que estaba recostado a su lado. Y del otro lado, el apóstol preferido, el más honorable de todos los apóstoles. El que más sabía, probablemente el que mejor vestía, el que tenía un lenguaje muy propio, que él sí era de Jerusalén, quiero decirte, ¿verdad? Honesto, muy honorable, él guardaba el dinero de todos y estaba sentado al lado de Jesús también, ¿eh? Para que veas qué lugar tenía. Y Jesús le dice a Juan, a quien debe yo el pan, se lo da. Nada más que los discípulos no entienden, están en una confusión total, porque se están echando la culpa ellos mismos, porque dicen, Jesús me está hablando a mí, ya me agarró. Es cierto, ayer me peleé con mi mujer, soy desgraciado, yo lo puedo traicionar, yo soy capaz de traicionar. Aquí el más malo de todos soy yo. Entonces cada uno está hablando para sí mismo, ¿verdad? Y no se fijan en las cosas que está diciendo Jesús. Judas Iscariote está muy lejos de todo esto. Él no entiende las palabras de Jesús. Porque las palabras de Jesús necesitas tener vida. Y él está muerto. Él está totalmente fuera de todo esto. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y el hombre natural no las puede entender, dice 1 Corintios. Y por lo tanto Judas no entiende nada de esto. Pero para mantener, como todo mundo se está echando la culpa, dice Judas, híjole, pues hay que entrar en el juego, ¿no? Y dice, versículo 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? ¡Ay, te delataste, güero! Debías haber dicho, Señor, nomás para mantener las apariencias. Nunca le dijo, Señor, nunca. Porque no eras el Señor. Eras sencillamente un maestro. Le dijo Jesús, tú lo has dicho. Como diciendo, es verdad. Pero te digo, los apóstoles no estaban entendiendo nada, ¿verdad? Y Jesús le da una maldición tan fuerte, pero una maldición amorosa, como diciendo, ojalá y recapacitaras, porque siempre Jesús, hasta el último minuto, amó a Judas y quería que se convirtiera. Hasta el último minuto que lo vio. Y aquí le dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre. Bueno, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en ese momento Satanás entró en Judas y Judas salió. Jesús le dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer. Y la mayoría de los discípulos pensaron, le va a dar dinero a los pobres. Tiene que comprar algo para la cena. Pues tiene la lana, ¿no? Entonces Judas sale, estaba inocente, totalmente, no sabía ni dónde estaba, ¿no? Y salido Judas, tiene la gran enseñanza, la cena del Señor. Muy mal interpretada, muy mal entendida, pero maravillosa cosa para cada uno de nosotros, los cristianos. Mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed en ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. La institución de la cena del Señor. Inclusive la palabra correcta es eucaristía. Yo quisiera preguntarle a alguien, porque todos conocen la palabra, seguro que la han usado. Entonces ustedes quiero que den gracias y que hagan un memorial, dice Lucas, de esta cena. Es un sacramento, otra palabra que usamos mucho, ¿verdad? qué quiere decir sacramento, porque dice, y la usamos, pero también no diría qué quiere decir. Un sacramento es una señal externa de lo que tengo adentro. Eso es un sacramento. Y en, el, y en la Biblia hay dos sacramentos nada más. El sacramento del bautismo y el sacramento de la cena del Señor. Son los dos sacramentos de los cuales el mismo Jesús instituyó. Él los instituyó. Y en este sacramento precioso de la cena del Señor, Él da una enseñanza preciosa. Él dice, ¿ustedes se acuerdan de la Pascua? Que yo los saqué con mano poderosa de Egipto. Los liberté materialmente. Pero ahora va a haber un cambio. Se acabó el concepto de la Pascua. Ahora quiero que sepan que los he libertado de la muerte y del pecado. Que ahora viene un tiempo de gracia maravillosa en donde las mismas puertas del cielo se abren para ustedes a partir de mi muerte. Un nuevo pacto. El pacto antiguo ha terminado, como decía Luis Felipe, viene algo maravilloso, grandioso, nuevo, que el hombre no podía entender hasta que Dios mismo se lo revelara. Un nuevo concepto que jamás el hombre había pensado. En la antigüedad decían, si te pegan, pégales, ojo por ojo y diente por diente. Pero vino Jesús y dijo, si alguien te pega, ponle la otra mejilla. Si alguien te quita la capa, dale también el abrigo. Si alguien tiene que llevarte una milla, llévalo dos. El amor de Dios, en donde nosotros entregamos nuestras vidas por otro, por nuestros enemigos, no nada más por nuestros amigos. Una nueva filosofía. Realmente nunca había sido nueva, pero Dios mismo la estaba instituyendo. Un nuevo pacto. Y este pacto lo sella con su propia, con el pan, lo parte, dice, seremos partidos, destruidos corporalmente. Yo en unas horas. Y si tú predicas a Jesús, tú también. Si no corporalmente, te van a perseguir de todas maneras. Te van a partir y vas a sufrir por Cristo. Pero que hagas el tiro, que hagas un memorial. En donde tomes este pan y recuerdes lo que ha pasado. La muerte y resurrección de Cristo. Esta tarde estaba en el teléfono con una persona y me dijo, Carlos, ¿entenderemos algún día lo que realmente significa la muerte de Cristo? Y le dije, no. Estamos muy limitados para entender toda la inmensidad de lo que pasó en la cruz. De cómo Cristo, siendo yo aún pecador, de todas maneras murió por mí para abrirme las puertas del cielo. Dice, pues tomen este pan y háganlo frecuentemente. Y tomen este vino. Y también bébanlo frecuentemente. Pero ya no habla de la redención, ahí habla de la cosa futura. Porque dice el versículo... Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Está bien, está hablando de ese momento glorioso cuando estemos ya con Cristo en la eternidad y habremos tenido la victoria total que Él consumó en la cruz. Y quiere que desde ahora estemos agradecidos por ello. La cena del Señor es una cosa tan preciosa, y aquí lo hacemos frecuentemente, lo hacemos de vez en cuando y luego se malinterpretó de otras maneras, como voy a hablar ahorita. La cena del Señor es un memorial en donde tú recuerdas lo que Cristo hizo por ti y lo que tienes ahora. Y te gozas en agradecimiento. Después vino en el año 1215 en un concilio en donde dijeron que Cristo se vuelve ese pan. O perdón, que ese pan se vuelve Cristo. Y que realmente el cuerpo de Cristo es ese pan que se llama la transustanciación. Y después se habló también que realmente en ese pan se sacrifica otra vez a Jesús para que tus pecados sean redimidos. Para que tú al comer ese pan quedes limpio otra vez, que otra vez te ha crucificado Cristo. Y de esa manera tú quedes limpio de los pecados que acabas de cometer. Pero la Biblia dice que solamente fue un sacrificio, no muchos. Y ese sacrificio fue suficiente, fue una vez y para siempre en la cruz. No sacrificamos a Cristo diariamente, ni semanalmente, ni mensualmente. Una vez y para siempre. Y ese sacrificio, cuando es tuyo, es suficiente para todo, para darte victoria de todos tus pecados. Entonces todos esos conceptos están mal. Y yo como ese pan y entonces Cristo entra a mí, porque ese pan es Cristo. Y me limpia de mis pecados. Yo ya estoy limpio de mis pecados. El día que yo recibí a Cristo en mi corazón, recibí todo lo que quiere decir la cruz.
Él pagó por mí, consumado es, todo está pagado. Sería tonto que Cristo nada más pagara por un poquito y yo tuviera que añadirle. No es un memorial en donde recordamos con gran agradecimiento lo que pasó en la cruz. Hacer esto en memoria de mí. Inclusive en el capítulo 11 de Primera de Corintios, Pablo amonesta vehementemente a los corintios y les dice, oye, la cena del Señor no es una borrachera. Cada quien ya lo habían, traía, uno traía frijoles y el otro traía las tortillas. ¡Ay, qué padre! ¿No? Y era una pachanga. Y bueno, miren, coman en sus casas. Esto es una cosa muy sagrada. Es venir a recordar, venir a orar, venir a estar agradecidos, limpiar nuestras vidas, venir a confesar a veces. Hemos tenido sesiones, ¿verdad?, en donde alguien se levanta y digo, yo no puedo tomar la cena del Señor hasta que yo confiese que yo tengo algo contra Marcelo, porque un día se llevó el coche y lo chocó, y desde ese día, pues le tengo coraje, y por lo tanto hay algo, y perdóname, etcétera, ¿no? Hay cosas preciosas en donde tratamos de limpiar nuestra vida, porque la cena del Señor es una cosa muy santa, muy preciosa, en donde vamos a Cristo y nos gozamos con Él, por lo que Él ya hizo por nosotros, por una salvación eterna consumada. Qué precioso es poder decir, yo me voy a ir al cielo. Pase lo que pase. Tengo mi cielo asegurado. Mira, aquí traigo mi boleto. Ah, no es el de media regla. Este de acá. Traigo mi boleto. Nadie me lo quita. Me lo regaló Jesús en la cruz. Y son pocos los que dicen eso. Y regularmente sabemos que un cristiano es cristiano cuando dice eso. Yo le pregunto a personas, me dicen, yo soy cristiano, que no sé qué. Y le digo, ¿y si te mueres esta noche, dónde vas? Bueno, si estoy en gracia, sí. Bueno, si Dios quiere, a lo mejor entro al cielo. Le digo, un cristiano inmediatamente dice, voy al cielo. Pero ¿por qué me preguntas eso? Cristo pagó por mí en la cruz, todo está pagado. Mis pecados pasados, presentes, futuros. Yo me voy al cielo directo. Ningún trámite, ni pasaporte me van a pedir. Esa es la gran esperanza de nosotros, ¿verdad? Y cuando recordamos la muerte de Jesús en la cena del Señor, con un poco de pan, bueno, no tenemos pan, no importa con qué lo hagas. A veces lo hacemos con coca, no tenemos jugo de uva, no importa. Pero recordamos, ponemos a orar y ponemos a agradecerle al Señor. Señor, gracias porque a pesar de lo que soy, a pesar de todas mis faltas, a pesar de que inclusive como blasfemo contra ti en mi propia vida tantas veces. Y me lo regalaste porque te dio la gana, porque ni siquiera te estaba buscando. Tú me buscaste, tú me convenciste, tú me trajiste, y yo hice una decisión por ti, para que te estuvieras en mi corazón, porque tú quisiste. Por pura gracia tengo lo que tengo, no lo merezco. No es un agradecimiento muy profundo, y es una cosa muy emotiva y muy bonita. Que debemos de tenerlo más frecuente. La razón por la cual no lo tenemos frecuentemente es porque se puede malinterpretar con otros rituales como la Iglesia Católica y los protestantes, y cuando no tienen otro enfoque, algo tan maravilloso y gigante que es la cena del Señor. Pero debemos de hacerlo con algo muy precioso. ¿Qué tan agradecido estás tú de que Jesús te haya? ¿Qué hiciste esta semana para mostrar ese agradecimiento? Hay un corito muy bonito que dice, yo te mostraré mi amor. ¿Cómo dice Santiago? Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe. El cristiano no se gana el cielo con obras, mas sí demuestra que ya tiene el cielo ganado, pero estas obras son exteriores. Vamos y hablamos con otros de Cristo. Y nos comportamos como el versículo que decía Luis Felipe, cristianamente, de nuestra manera diaria. Si tú hicieras un inventario solo de los últimos 4 días, de lunes a jueves, estos 4 días, ¿cómo mostrarías tú tu agradecimiento a Jesús? A lo mejor ganaste mucho dinero en estos 4 días. A lo mejor compraste, vendiste, te casaste, ganaste muchos sets en el tenis, o en el fútbol, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué estás haciendo? Eso es mostrar nuestra bendición. Y realmente lo que nos ha dado Cristo es tanto. Ojalá y nos llegáramos a comprender. No lo comprendemos en toda su inmensidad. Que nos ha regalado la vida. Ya se acabó la bronca. Yo no voy al cielo. Nadie me lo quita. Nadie. Ni Dios me puede quitar el cielo.
Porque dejaría de ser Dios habiéndomelo dado, que no lo quitara, ¿verdad?
Es una gran confianza, es una fuerza tremenda.
Por eso Pablo gritaba, ¿verdad? Muerte, ¿dónde está? No vengas con cuentos. A mí ya no puedes hacerme nada. Yo tengo la victoria en Cristo.
Y la cena del Señor es juntarnos a que ese agradecimiento crezca. Que haya fuego en nuestro corazón. Que salgamos a las calles y le digamos al mundo entero, párate un segundo. Bueno, detente, porque me acuerdo que estaba en España y me decían, pues estoy parado. Hace rato estaba sentado, pero ya estoy parado. Entonces no es párate, es detente. ¡Detente! ¿A dónde vas? Cristo ya resolvió todo. ¿Por qué tienes tantas broncas? Si Cristo ya resolvió. Son las buenas nuevas. Y eso es lo que nosotros debemos de predicar. Y cuando estamos agradecidos, cuando estamos llenos de Dios porque sabemos lo que nos ha hecho a nuestro favor, es muy fácil predicar. No incomoda a nadie. A veces dices, oye, es que me da no sé qué, llegar ahí, dar un folleto. A veces llego en esa mesa redonda que tienen ahí en el club. ¿Saben cómo? ¿Qué? 10, 15 personas ahí desayunando y llego a hablar de Cristo, ¿verdad? Y todos empiezan, ah, que no sé qué. Me vale. ¿Eh? Al contrario, yo los intimido a ellos. Y ahí empiezan a decir, el chiste que quedó a medias, que no terminaron, ¿eh? Porque llegamos con una fuerza. Ayer estuve con uno de ellos. Y el cassette que me regresó Tony, fui y se lo di a una persona. Y dije, tú no has venido. Mínimo, soy el cassette. No, sí. Y esta otra persona dijo, sí lo necesita. Y tú también. No, sí, que. Qué bonito, ¿eh? Cuando estamos llenos de Dios, nos va. Y eso viene de agradecimiento. Y esa es la institución de la cena. Y me preguntaban, oye, nosotros. ¿Celebramos, practicamos la cena del Señor? Claro que sí, es muy importante. Bueno, con esto terminamos el estudio de esta ocasión. Yo sí quiero que quede bien claro en tu mente. A veces, creo que con una persona el otro día le decía, oye, este folletito que cargamos y que regalamos por todos lados, que un día hace tiempo también se te regaló a ti, ¿lo has leído otra vez? ¿Por qué no lo lees otra vez? A lo mejor te será más fácil entenderlo ahora que en aquella ocasión que a lo mejor no entendiste mucho. Yo me acuerdo que yo tenía como 6 meses en Cristo y un día dije, mira, ¿quién dice esto? Como que se me abrió lo que decía el folleto. El folleto habla de la salvación de Cristo, de que yo no tengo que hacer ninguna obra. Es importante que cada uno de nosotros estemos completamente con un entendimiento claro de lo que quiere decir la salvación. Ahora, yo venía de un lugar muy oscuro, ¿eh? A mí me tomó un año de venir a los estudios a entender lo que dice este. La salvación es por fe, Dios me la regaló, yo soy un pecador, Cristo pagó por mí en la cruz, ese pago es mío, yo tengo el cielo eterno. Se dice fácil, entenderlo nos cuesta, porque venimos de un mundo que habla totalmente de lo contrario. Tú puedes, tú te vas a ganar el cielo, tú no eres malo, tú eres bueno, nomás que claro, te falta un poquito, ahí la llevas, haz más obras, quizá a lo mejor te vas al cielo, etc. Totalmente equivocado. Es el camino del diablo. El camino de Dios. Entiéndelo con profundidad. Y que tú puedas decir con convicción, yo me voy al cielo. Porque tengo a Cristo en mi corazón, porque ya lo acepté como mi Salvador. Y sí, sigo siendo pecador. Pero, y el día que me muera, en ese segundo, porque Cristo me regaló. Bueno, la semana entrante vamos a ver un pasaje también muy conmovedor, que a lo mejor te va a mover el tapete un poquito, y es la negación de Pedro. Porque todos nosotros, y le decimos, sí, Señor, yo, que la primera de cambios, la abandona. Estamos viendo cosas muy preciosas. A poder tener todo esto, busca el rostro del Señor. Que Cristo sea realmente el número uno en tu vida, que sea tu Señor. Que no sea un complemento los jueves, precioso. Que dice, ¡ay, qué bonito! Todo muy tranquilo, de vez en cuando los jueves que entra. No, no venga ese jueves que entra. Hazlo el viernes y el sábado y el domingo. Cristo es diario. Y de repente se te va a abrir un panorama maravilloso en tu vida diaria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por fijarte en un pecador terrible como yo, de buscarme y de convencerme, Señor, de este camino tan precioso. Gracias por regalarme mi boleto al cielo. Gracias por darme la oportunidad ahora de servirte como mensajero a otros, para decirles de la salvación, como a mí también me lo dijeron. Gracias por tu paciencia, por tu fidelidad, a pesar de que constantemente te fallo. Gracias por tu irrevocable amor hacia mí. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Thank you.